Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Son los desaparecidos, para quienes las y los amaron, permanecen. Sus voces, sus gestos, sus sueños, su ausencia.
Viernes yo venía de la fábrica, llegaba a las 6 de la tarde a casa, y bien llego, me saco la ropa y golpean la puerta. Eso fue el 28 de mayo. Viene el señor Couto, y me dice, ¿acá vive Valentina? Yo digo, sí, es mi hija. Ah, señora, le traigo este paquetito, dice. Y una mala noticia. Abro el paquete y era un enterito. Dice, mire, le tengo que decir que su esposo lo detuviera. Dice, se ve que él venía para acá a traerle esto, dice, como... Estaban dos personas todo ese día, me dijeron los vecinos, de arriba para abajo, como presintiendo que él en algún momento iba a llegar por casa a llevarle ese regalo a Valentina, ¿no? Si no la podía ver o dejarlo en casa e irse, porque era así, un pájaro. Y venía y se iba volando. Se ve que lo siguieron hasta que le dieron la voz de alto y lo metieron dentro de esa casa, que se queda en la calle Baimac.
Uba Gessner Chávez Sosa, desaparecido el mayo de 1976 en Montevideo.
Buscamos a aquel vecino. Hacemos el recorrido que quizás Uba Gessner Chávez Sosa hizo aquel día desde la tienda Pocho, en el Paso Molino, donde compró el último regalo para su hija Valentina y siguió rumbo a su casa. A la altura de Baimaca y Ataona, lo esperaban para llevárselo.
Disculpe, para ir hasta Ataona y Baimaca.
¿Ataona y Baimaca? ¿Ataona es esta?
¿Esta misma?
Esta, que va para la Baimaca, subís hasta allá, hasta arriba, hasta el repecho aquel, y seguís una cuadra más, esa es Baimaca.
Encuentro el lugar y encuentro a la señora de Couto. Ella y su esposo fueron los testigos de la detención de Uba Gessner Chávez Sosa.
Yo lo agarraron así y digo, ¿qué pasa? Porque me asusté, porque digo, ¿qué pasa? Yo estoy esperando a mi nieto, ¿qué pasa? Y no quiero armas de ninguna clase porque el chiquilín se va a asustar. 8 años tenía, se va a asustar. Sí, no, señora, no venimos persiguiendo a este señor que tiene que venir con nosotros. Fue todo lo que me dijo.
Entonces
dijo, señora, cierra aquella puerta, y yo le dijo estar tranquila. Bueno, cerré aquella puerta por el otro lado, ¿no? Y bueno, y esperé hasta que lo llevaron. Pobre.
¿Y él estuvo sentado acá? ¿Estuvo parado?
No, estuvo conversando conmigo. Ya le digo que me dio lástima, ¿no? Poco menos que me hizo llorar, tenía 41 años él.
Que fue su esposo el que le fue a llevar el regalito.
Ah, sí, sí. Después fue mi esposo, claro, por el que había fallecido.
Y él, el esposo, su esposa hasta fue testigo de
después en
los juicios.
Y yo también fui.
Ah, usted también.
Yo también fui, fuimos los dos. Y a mí le digo que me causó muy buena impresión el muchacho.
Me gustaría si usted pudiera recordar por qué le cayó bien él, porque qué hablaron, qué...
Ah, no, lo de la familia, de la nena.
sobre los detenidos desaparecidos, alguien nos dijo: son una ausencia impalpable, sin lugar y sin regreso. Necesitan de la memoria para estar en algún sitio. Nuestro primer contacto con esta historia es Valentina.
Nosotros no sabemos nada de tu papá. Y esperamos que vos nos cuentes todo lo que sepas. ¿Cómo se llamaba tu papá?
Uva Hefner Chávez Sosa.
Uva Hefner, nombre raro.
La mamá de él le puso por la estancia donde estaban viviendo, o sea, el dueño de la estancia. Alemán.
¿Y qué alemán? ¿Es decir que tu papá nació en el campo?
Sí, nació en Rivera.
¿En una estancia?
Sí.
¿En qué año?
1938.
¿Trabajaban en esa estancia?
Sí, mi abuela era como criada de ahí. Mi abuelo conoce a mi abuela por rondas que él hacía, ¿no? De cómo era milico.
¿Recordás a tu papá?
No.
¿Te es difícil hablar de esto?
Sí. Pensé que lo podía hacer, pero no es tan fácil. O sea, hay cosas que las hablé con mi madre, pero que como que ahora me quedé así en blanco. Y también me da cosa hablarlo con mi madre.
Esta primera grabación con Valentina la interrumpimos, pero creemos que la impulsó a buscar con más fuerza la historia de su padre, en realidad su propia historia, y no lo hizo completamente sola. Elsa, que como Valentina integra el grupo Hijos, la acompañó. Juntas caminaron lugares y descubrieron personas que estuvieron cerca de Uva Hefner.
La noche que me llamó por teléfono, me dijo: yo soy Valentina Chávez. Inmediatamente me acordé, identifiqué quién era, no me agarró, no me perdí en la memoria buscando quién será Valentina Chávez. Inmediatamente me di cuenta. Y también me di cuenta de lo que estaba buscando.
Gerardo Barrios fue el estrecho compañero de Uva Hefner Chávez Sosa desde 1974 hasta que los dos son secuestrados en 1976.
¿Y cuando la viste, tuviste esa...?
El padre joven. Tiene la sonrisa del padre. Pues yo la entiendo a Valentina cuando me dice que... cuando me decía los otros días que a ella le había costado mucho encarar esto. Tiene de alguna manera que reconstruir una parte de su pasado que lo vivió y no lo vivió. Y que de última termina construyendo su memoria sobre la base de las experiencias de otro y los cuentos y los relatos de otro. La última vez que vi a Valentina era muy pequeña ella. Yo la había visto poquito antes de que fuéramos detenidos los dos, el padre y yo. Y era una niñita que tendría, no sé, pero debía tener no sé cuántos años, 4 años.
Valentina busca. Pasan los días hasta que nos deja esta cartita.
Les cuento que estoy muy emocionada con esta experiencia, vivencia, no sé cómo definirla, es de alegrías por momentos y de broncas en otros. Pero esto es parte de mi vida y conocí muchas cosas grandes de mi viejo. Hice algunas grabaciones. Un beso grande. Valentina.
En algún momento le preguntamos.
No sabemos muy bien por dónde empezar.
No sé, capaz que empiece a hablar mamá, ¿no?
Y así vamos trabajando, ella y nosotros, recuperando la memoria de su padre. Seguimos su sugerencia. Empezamos con Isidora Musco, madre de Valentina y esposa de Uwe Hesner. ¿Él dónde nació y en qué fecha?
Nació en Rivera, departamento de Rivera, el 15 de febrero del año 38. La mamá de él falleció cuando Hesner tenía 2 años. Se eliminó, se tomó un veneno y se mató. Y el papá falleció. El papá falleció, pero ya hace poco. Él pierde a la mamá, el papá se lo da a que se lo críen unos tíos. Era una estancia, porque él me contaba que él salía de madrugada, se levantaba muy temprano, y lo mandaban a ordeñar vacas. Siempre andaba descalzo. Y bueno, dice que tenía un petiso que era de él, un perro grande, negro también, que era de él. Y creo que después tuvo problemas con un primo, un familiar que lo castigaba mucho, no sé por qué. Pero ¿qué harías tú para que él te castigaba tanto? Y cosa de niños, no sé. Pero él tuvo siempre un carácter muy firme, ¿no? No quería que nadie lo maltratara. Y él se fue de la casa de sus familiares y se reencontró con el padre otra vez. El padre decía que no tenía tiempo de cuidarlos ni de estar atendiéndolo, ¿no?
No encontramos testimonios de la niñez y adolescencia de Uwe Hesner. Quedan los recuerdos que él le reveló a Isidora muchos años después y que hablan de una infancia desdichada.
¿Sabes a qué edad se escapa de la casa de los tíos?
Era un niño, sí, era un niño. No sabría decirte con exactitud qué edad tendría, porque yo decía, tan chiquito, decía yo, sí, pero ella era, tenía un carácter especial, no le gustaban las injusticias, y él veía que esas personas eran injustos con él, y bueno.
Me decís que vivió un tiempo en la casa de una persona que cuidaba niños abandonados.
Tenía su cargo solo para darle de comer a 21 niños. Algunos eran huérfanos, otros estaban así, ¿no? Se les daba de comer a todos esos niños y bueno, cuando vio a Valentina, le dijo, sos el calco de tu padre, idéntica. Dice, espero, dice que no le des de trabajo a tu madre para comer. Me dijo que no quería comer nada, que era como una rebeldía y lo expresaba en esa manera, ¿no? No comer. Él salía, dice, que al campo y comía fruta verde, podrida, lo que fuera, y así vivía como un bichito.
Si yo supiera de qué selva vino el árbol vigoroso que dio el cedro para adornear la cuna de mi hijo. Quisiera bendecir su nombre exótico, quisiera adivinar bajo qué cielo, bajo qué brisa fue creciendo lento.
¿Sabía cosas de él?
¿A qué te referís? ¿Cosas de él?
Sí, de...
¿De su pasado?
De su historia, de quién era su madre y su padre. ¿Hablaba de eso?
Hablaba poco de eso. Yo sabía que él había tenido poca formación desde el punto de vista de la escolaridad. Era un hombre inteligente, extremadamente tenaz. Tenaz en lo que tiene que ver con comprender...
Maduro del árbol del pueblo, la canción mía, siempre porfía,
morir, pero quiere cantarle solo a la vida, que no la olvida. No tiene miedo a la bala, ni a la bomba, ni al infierno.
Quizás el desamor y las arbitrariedades de la infancia lo llevaron a abrazarse con tanta pureza a una causa que él creyó buena para todos.
Una flor con una espina.
La obsesión con la cual nos acostábamos y con la cual nos levantábamos era la dictadura. Y él tenía una preocupación permanente por mantenerse informado, por entender, por comprender algunos de los fenómenos que en aquel momento estaban sucediendo en el mundo, en el plano económico y en el propio Uruguay. Pero respecto de su pasado, en realidad, él no hablaba mucho.
Vos decís que era un hombre extremadamente serio.
Sí.
Quizás más serio,
digamos, las circunstancias.
Sí, en buena medida, digo, al margen de que tenía esa característica un poco, creo que hasta tímida, del hombre del interior, muy económica desde el punto de vista del uso de las palabras. La situación confería una seriedad a las cosas, además, extra. Pero era un hombre con buen sentido del humor.
¿Tienes hijos?
Sí, tengo uno. Se llama Federico y tiene 5 años.
¿Y alguna vez te preguntó por el abuelo?
Me preguntó, sí. Y y bueno, y le comenté, ¿no?, lo que había pasado.
¿Y qué reacción tuvo?
Pobrecito, se quedó así como que no entendía mucho, ¿no? Y me pide para ver fotos de él, y le muestro la foto que yo tengo del casamiento de mamá. Y las fotos que tengo en el cuarto, ¿no? En el retrato de él.
¿Y qué hace cuando ve las fotos?
Se ríe.
Es muy lindo este trabajo que están haciendo juntas, buscando la historia de Uva Gessner, Chávez Sosa. Van juntas, Valentina, su hija, Valentina Chávez Musco, y su compañera, Elcita Elsa Villaflor Guerrero, las dos hijas de desaparecidos.
Estamos en el barrio Marconi, concretamente en la calle Carreras Nacionales y Emilio Solá. En una esquina hay un kiosco, en la otra hay una casa, y en otra de las esquinas está el bar Marconi. La dirección del bar es Emilio Solá 3951. Tiene dos entradas. La entrada que queda en la esquina tiene un cartel arriba, en un fondo rojo, donde dice Bar Marconi. Las paredes del bar son celestes, descascaradas, tienen piedra laja barnizada. En el techo podemos ver tubo luz, el techo amarillento y un ventilador. Dos faroles a mantilla. Un mostrador de piedra laja barnizada y mármol arriba. Una cafetera antigua, una heladera antigua, un mostrador lleno de botellas y cajas de cigarros. Las puertas del baño son cerradas por fuera y las ventanas.
¿Y en ese bar qué están haciendo?
Estamos esperando a Ever, el socio del gallego.
Agradezco la deferencia de esta compañera de venir a tomarme estos testimonios, que para mí son muy gratos, por supuesto, aunque me duele.
¿Sabés qué le gustaba tomar o qué tomaba cuando venía acá?
Medio y medio.
Milonga, ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo que vas a comprar?
Si sabes el tiempo, el año que él estaba acá, que vino para acá, que...
Bueno, yo lo empecé por los inicios mío acá, estamos en el año 70, ¿no? O sea, y ahí fue cuando empezó el contacto personal, humano. Fue a partir de esa época de que nosotros estamos acá, del año 70. Y de ahí, hasta mientras él militó, hasta su desaparición.
¿Qué zonas militaba él?
Se llamaba en aquella época toda la zona de Casavalle, La Valleja, digamos la zona de Barrio Marconi. Era una zona muy amplia, ¿no? Entonces eran cuatro o cinco los que militaban, entre ellos los mismos que mencionaba: Freddy Borroni, Waldemar de León, por supuesto Chávez Sosa.
Donde las garzas resongan al lado de un manantial. Pensa que en aquellos días que vos querés recordar, ya estaba el Santa Lucía con su puente y su canal.
Valentina me obligó a hacer un ejercicio muy muy difícil para mí. Me preguntaba detalles del padre, de su forma de ser, de su carácter. Yo lo recuerdo como un hombre que conmigo entabló una relación casi paternal. Si bien militábamos juntos y corríamos los mismos riesgos juntos y teníamos las mismas dificultades juntos, él tenía conmigo siempre una relación, él asumió conmigo una relación paternal. Él me cuidaba como, claro, yo era muy joven y lo representaba además. Y él me cuidaba como si fuera un hijo y se relacionaba conmigo en esos términos. Era un hombre muy solidario y con una sensibilidad muy particular. No demostraba excesivamente él nunca sus sentimientos. En una época en que en realidad yo creo que la realidad obligaba a no mostrarlos. Todos nos teníamos que endurecer para sobrevivir en medio de esa realidad. Y ese mecanismo de encubrir los sentimientos es una forma de endurecerse y de defenderse. Él era un hombre eternamente preocupado por si habías comido, si habías dormido, si estabas durmiendo bien, si necesitabas algo en particular, cómo te sentías físicamente. Por lo menos conmigo él... Su relación siempre la entabló en esos términos. Solo una vez tuve contacto con mi madre. Y esa vez se la debo al Bayano. Me dijo, recuerdo que me dijo: mirá, anda a tal dirección, a tal hora, yo te voy a estar esperando allá. Yo le pregunté, ¿qué vamos a hacer? Me dice, vos no preguntes, vos andá. Y es cierto, como en aquella época no se hacía mucha pregunta, bueno, uno se consolaba fácilmente. Y recuerdo que fui a esa dirección, que era un apartamento, y cuando entro al apartamento, me encuentro con mi madre sentada en un sillón. Y el bayano que me dice, bueno, los dejo solos. Fue el único contacto que tuve con mi familia, ya te digo, entre el requerimiento y mi reaparición luego de detenido.
Dulcerita dormida, ¿con quién soñarás? Tu carita encendida, ¿a quién mirarás?
Y Valentina, ¿cómo te sentís o cómo te vas sintiendo?
Es así, contradictoria, ¿no? Porque, por un lado, me da alegría, ¿no? De ver que mi viejo lo requería. Y conocerlo así como persona. Mamá me contaba cosas, capaz que como que le costaban, ¿no? Pero sobre todo ella me contaba más de la parte de que estaba, que él me llevaba, me venía a buscar a la hora de la siesta, me llevaba, todo eso. Después con estos compañeros es ver la parte así comprometida, humana, todo eso, ¿no? De él. Pero después por otro lado me da así como, no sé si es bronca la palabra, tener que vos buscar tu historia y no haber vivido como cualquier otra persona, ¿no?
Cuando te miro soñando, quisiera saber si alguien te está enamorando como a una mujer. Cruzan tu boca temblando, palabras sin voz, ¿con quién estás hablando? Tal vez con tu Dios.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.